Arcadi,
¿cómo estás?
Buenos días. Buenos días. Tú no has visto este documental España bajo el terror de ETA, ¿verdad? Esta película,
vamos. Lo he visto esta mañana, además. Ah,
pues tengo tráiler, espera.
Señoras, señores, les deseamos un feliz 1980.
¿Cuál es la alternativa? Matar tantos policías y militares que, ante la amenaza de un golpe de Estado, el gobierno tenga que ceder.
¿Cómo es posible que yo haya podido soportar, aguantar esto?
Es que ha habido toneladas y toneladas de sufrimiento.
1980 probablemente fue el año más sangriento de la historia de España. ¿Por qué el grupo de la historia inmediata de España? ¿Por qué el grupo ultranacionalista, marxista, leninista, esa cosa, llamado ETA, asesinó a todo tipo de personas? Pues prácticamente 100 personas asesinadas. Y esta película quiere recordar muchas de esas cosas y la filma, cómo no, Iñaki Arteta, que hasta ahora es el único que ha tenido valor para enfrentarse a estas cuestiones desde esta óptica. ¿Qué tal, Iñaki? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Te cuento a ti, me parece que no cuento a muchos más, ¿no?
¿Perdón?
Te cuento a ti entre los que han hecho este tipo de...
Sí, claro, yo he hecho ya, este es el cuarto documental, sí, que tiene que ver con historias de víctimas, con analizar el terrorismo, los efectos que ha tenido y todo. Claro. Sí, en torno a este tema, sí.
¿1980 es la impiedad y el sadismo por encima de todo?
Pues efectivamente, es una impiedad además social, ¿no? O sea, es un virus que inundó toda la sociedad vasca en aquellos años y también parte de la española, ¿no? Que cautivó, el nacionalismo cautivó y los más extremistas pues ejercieron la violencia para tratar de imponer unos postulados pues nacionalistas que ya hemos visto qué efectos han tenido, ¿no? Yo creo que todo lo que ocurrió en aquellos años se está pagando ahora y se pagará mucho tiempo, ¿eh? En clave de que incluso yo creo que Cataluña, ¿no?, en estos momentos pues de alguna manera imita los movimientos que se han hecho allí, y toda esta especie de contagioso, de bucle interminable, ¿no?, de mirar quién hace cosas que puedan hacer avanzar esos procesos independentistas, pues está al orden del día, ¿no?
Iñaki, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Cari, encantado de saludarte.
Acabo de ver la película, que la he visto esta mañana. En fin, como puedes imaginar, pero te felicito. Es una película que efectivamente reconstruye ese ambiente de soledad, de desolación, que es lo más bestia de todo, incluso por encima, yo diría, de los propios muertos, ¿no? Esa especie de desierto moral en el que estaba convertido España entera y el País Vasco en particular. He visto, por ejemplo, y me gustaría hablar de algunas cosas concretas, he visto, por ejemplo, con qué cinismo y con qué cara dura habla Monseñor Setién de la vida y de la muerte, ¿no?
Sí. Yo creo que es una parte muy llamativa, ¿no?, de la película. Fíjate, nosotros hemos hecho cuatro películas en torno a víctimas y tal y cual y nunca habíamos incluido testimonios de nacionalistas. Y en esta ocasión, para esa mirada que queríamos plasmar sobre 1980, veíamos imprescindible que la Iglesia, en boca de Monseñor Setién, que entonces era el obispo de San Sebastián, pues que dijera, ¿no?, que se acercara a decir, que a contar su versión de aquello, ¿no?
Y la iglesia, por cierto, perdóname, sí, que en un momento, no sé en qué pueblo exactamente, la acusáis a los curas de dar información para que maten a tipos que para ellos son una escoria, ¿no? Hay un momento, no sé qué pueblo pasa exactamente, que en un bar hay un asesinato y efectivamente los curas de la iglesia que están enfrente son los que pasaban información a los terroristas.
Efectivamente, Marquina, sí, el hermano de un chico asesinado, un guardia civil, sí, hace esa declaración, ¿no? Hombre, y aquel año también hay otro caso que se recoge en la película de un sacerdote que luego estuvo 30 años en la cárcel por pasar información para un triple asesinato en Salvatierra, ¿no? O sea que toda la iglesia no sería así, pero sí que había una tendencia global en la iglesia, en los sacerdotes de aquella época en Euskadi, que era más favorable al nacionalismo, a proteger lo nacionalista, incluso a colaborar con los asesinos, ¿eh? Como se ha demostrado muchas veces, que a tener piedad.
Sí, baja, ¿no? Baja las faldas de la sotana, fue donde nacieron todos estos.
Efectivamente.
Sí, exactamente, liados, reliados en la sotana de algunos curas. Curas que, bueno, hacían homilías absolutamente incendiarias. O cuando no se negaban a, cuando se negaban a un funeral por alguna víctima de ETA. Eso también ha ocurrido, ¿no?
Sí, sí, sí. Estaba en la orden del día, sí. Ya. Es una cosa muy difícil de explicar, ¿no? Que los postulados humanitarios de la Iglesia, el cristianismo, en las figuras de los sacerdotes, ¿no? No se expresaran a favor de la piedad, ¿no? De la cercanía con las víctimas, ¿no? Es una cosa muy muy difícil de explicar, ¿no? O sea, no es una cuestión de decir que se portaron mal un tiempo, es que esto duró 50 años, esto, uh-huh. Y ha habido muchísimo dolor que no ha sido amparado por la cercanía de la Iglesia, ¿no? Uh-huh.
En fin, la película está trufada de momentos inolvidables, ¿no? por terribles y por, pero bueno, hay uno que además afecta a nuestro oficio, Carlos, que es especialmente brutal, que es el asesinato de la cabalgata de los reyes, ¿no? No sé cómo se llama el asesinado, sé que habla su hija y explica aquella anécdota conmovedora de que le había pedido un peluche con 14 años y bueno, luego encuentra la caja con el peluche, bueno, esas cosas que te hacen saltar las lágrimas, obviamente, ¿no? Pero quería referirme a un aspecto concreto de esto, porque yo creo que el periodismo ha jugado un papel muy importante en la continuidad de ETA, y lamento decirlo con todas mis fuerzas, no solamente porque en ese año 80 la mayor parte de cadáveres se fueran por el sumidero de un breve o de una crónica o del algo habrá hecho o en círculos de la localidad se comentaba o todo eso. No, no, sino que en este caso, además, un periodista, el reportaje de un periodista, por cierto, que se llama Xavier Vinader y que es un periodista que fue muy famoso en la transición y que escribió en Interview y tal, acusando falsamente a un hostelero de una serie de convivencias con la extrema derecha como confidente o lo que fuera, ¿no? Uh-huh. Hombre, me ha parecido, porque Vinader era como un mito en el periodismo de la transición, ¿no? Y me parece extraordinario. Lástima que no hayas ido a hablar con él, ¿no? Porque a ver qué te decía sobre
eso. Lo intentamos, ¿no? sí, no quiso.
No quiso.
No, claro. No quiso participar, ¿no? Sí. Me parecía muy interesante, además, claro, que hubiera dado su opinión sobre aquello, ¿no? Bueno, lo que era entonces cierto periodismo de investigación, ¿no? De investigación que señalaba de presuntos ultras o tal a ciertas personas, que en mi pueblo, precisamente, donde mataron a este hombre, pues se mataron a otra persona y varias tuvieron que salir de allí, ¿no? Corriendo, porque habían aparecido en ese artículo, ¿no?
Entonces, pero lo hacían en Interview, no lo hacían en Gara, ni lo hacían en Egin, sí.
Sí, hombre, a ver, a ETA seguramente no le harían falta que le indicaran mucho a sus víctimas, pero tampoco le venía mal, ¿no?
Bueno. En eso parece que, con independencia de la falacia esa que dice que lo que pasa después no es a causa de lo que pasa antes, desde luego esa falacia la conozco perfectamente, pero evidentemente es que son tres días después o una semana después.
Ah, no, sí, no, sí, sí.
A mí me ha conmovido el caso del enterrador de Vergara, ¿no?
Tremendo.
Que el hecho de que enterrara a guardias civiles hizo que a ese hombre le asesinara a ETA.
Tremendo.
Y que ni siquiera sus propios amigos iban al funeral para que no les marcaran.
Claro, el ambiente era ese. Es decir, nadie debía acercarse a lo que se consideraban enemigos, ¿no?
El apestado.
En ese caso, los jóvenes guardias civiles que estarían en el pueblo, ¿eh? Y el que se acercaba pues tenía ese peligro y esto era aviso para navegantes. Casi todas esas víctimas, muchas de esas víctimas de ese año eran aviso para una parte de la población importante que tenía que darse por aludida y saber con quién tenía que hablar, con quién no tenía que hablar. Y pues no parecer de derechas o no parecer español, porque todo eso implicaba la pena de muerte. O sea, no era una simple amenaza, claro.
Fíjate, un guardia civil me recuerda ahora. Que al llegar la democracia se concedió una amnistía, que es verdad, en el año 77, a ETA, todos los presos, vamos, salieron los de ETA. Se vaciaron las cárceles, realmente, y salieron 78, 79, hasta que salieron casi todos los que tenían que salir. En el 80 era el pleno apogeo y, como decían muchos guardias civiles entonces, se vaciaron las cárceles y se llenaron los cementerios. ¿Sí? La democracia fue muy generosa con él, puso el contador a cero.
Sí, sí, efectivamente, y ahí estuvimos todos, ¿no? Bueno, gran parte de la sociedad estuvo...
No, yo no estuve de acuerdo con que se amnistiara Etarras. Yo no, ya, particularmente.
Ya. Pero en el País Vasco, y bueno, yo me acuso de eso también, yo era joven entonces, ¿no? Uh-huh. Y en la universidad, y todo era favorable a pedir amnistía y a hacer recaudaciones en Navidades para cantando por las calles para los presos y todo esto, ¿no? O sea, de alguna manera se le sacó por una especie de presión popular importante, y eso no hay que olvidarlo. Y claro, aquello podía haber sido la raya a partir de la cual no hubiera, no tenía por qué haber habido ni un solo muerto más, pero claro, luego uno mira para atrás y dice, bueno, pues eso, no fue acertado, ¿no?
Yo me acuerdo cuando mi pobre madre, yo era un jovencito, en fin, rojo, y entonces cuando llegaba a casa y mi madre, que era una persona lógicamente de derechas, como Dios manda, me daba la noticia entristecida de un nuevo atentado, etcétera, etcétera. Yo, pues, nunca estuve de acuerdo con la lucha armada como buen comunista y tal, o sea, me parecía ETA un grupo terrorista, y etcétera, etcétera, pero fíjate qué pregunta insidiosa le hacía siempre cuando me comentaba un atentado. Le decía, ¿civil o militar? O sea, ese tipo de preguntas insidiosas, ¿no? Ese tipo de discriminación positiva de los cadáveres, bueno, es...
Bueno, y a ti, por hacer estas películas, concretamente esta, ¿qué te reporta o qué enemistad o hostilidad te reporta en qué ambientes concretos?
Bueno, a mí me da mucha felicidad hacer este tipo de películas, ¿eh? Tengo que decirlo. Es decir, me parece que hacemos... A ver, hay mucha gente que nos anima a esto y hay mucha gente que nos apoya y hay mucha gente deseando ver esto, y eso es lo que a nosotros nos vale, sobre todo. Naturalmente, pues... por el otro lado, el precio de esto pues es cierta, no sé si enemistad, supongo que sí, habrá gente a la que no le guste nada, pero sí que es una especie de muerte civil, ¿no? Ahí en el País Vasco, que ya la vemos sufriendo, como tantos otros que también conocéis vosotros, pues desde hace unos años, ¿no? Pero por encima de todo eso es yo siempre pongo el cariño que me han brindado todas las personas que he entrevistado, las víctimas y el público que ve esto, que se siente reconfortado, ¿no? Por ver historias de estas bien contadas. Bueno, bien contadas, digo yo, quiero decir, intentamos contarlas lo suficientemente bien para que tengan un sentido histórico incluso, ¿no?
Uh-huh. Yo te voy a hacer una crítica, una pequeña crítica. Me ha parecido que la vinculación entre el terrorismo, digamos, y el nacionalismo, con independencia del análisis de Setién, que claro que hay que entenderlo a la inversa, no queda del todo evidenciada, ¿no? O sea, a veces parece como si los muertos de ETA fueran los muertos de una banda de alucinados, más marxistoides y leninistas y etcétera, etcétera, y descerebrados por ese lado, que descerebrados por el propio nacionalismo, ¿no? O sea, la idea, en fin, esto ya te digo, es opinable, pero yo creo que la idea del nacionalismo como una idea letal, maligna, que al final es la que lleva a los asesinatos, me hubiera gustado verlo un poco más relevante, quizá porque ahora estoy muy sensibilizado con esta historia de las ideas malignas que no matan, ¿no? Pero bueno, me parece que es importante, ¿no?
Bueno, efectivamente se puede graduar ese tipo de información también, ¿no? Yo creo que sí que nos hemos preocupado siempre de señalar a los culpables y de luego rascar un poquito más hacia adentro de los culpables inmediatos para mostrar que había una sociedad, que había unos políticos, que había una ideología detrás de todo eso, ¿no? Yo creo que eso queda claro en la película. Tampoco, fíjate, a veces nos... Por eso que comentaba hace un momento, de tener, hacer productos o hacer documentos como para el futuro, tampoco a veces nos cortamos un poco, no queremos ser demasiado agresivos con algunas cosas que pueden ser opinables, como dices tú, ¿no? Pero evidentemente el nacionalismo ha estado detrás del terrorismo, eso queda claro. Y claro, no podía haber sido de otra manera. Es decir, el Grapo desapareció, el FRAP desapareció y aquello continuó funcionando en Euskadi porque había un fundamento social que lo soportaba.
España bajo el terror de ETA, nueva película documental de Iñaki Arteta, que es productor y director de este trabajo. Iñaki, te mando un abrazo muy fuerte.
Otro abrazo para ti, Carlos.
Y yo también, querido.
Igual, gracias, hasta pronto. Hasta luego.